Sí, muy buenos días. Un saludo especial para todo el equipo allí de la radio y para la audiencia.
Mensajes, la a veces dura poesía de la realidad que cae en los tiempos más oportunos. Ayer estábamos con el violín en la mano hablando de todo lo que sea políticamente correcto para hablar del Día de la Mujer Paraguaya y hoy amanecemos con la crudísima noticia del hallazgo del cadáver de una niña. Parece un relato de Stephen King, una niña indígena cuyos restos fueron encontrados en el interior de una mochila, en el interior de, en las cercanías de la terminal de ómnibus. Y ahí se suman, son penas muy encimadas, como decía Carmen Soler, el ser pobre y ser mujer, ¿verdad? Mujer, pobre, indígena.
Indígena.
Son tantas cosas, son tantos mensajes en un solo dolor, senadora.
Así es, Kiki. En realidad es llamativo. Yo lo colocaba hoy en las redes sociales. En los últimos 2 meses hay casi 4 casos ligados a indígenas jóvenes, ¿verdad? El caso de Parque Caballero, después otra indígena que fue encontrada amaniatada, el caso de esta madrugada, el caso de Lorenzo que fue asesinado a sangre fría, no sé, por algún fascista intolerante. No se puede uno explicar qué pasa por la mente de las personas para cometer un asesinato de esas características sin ninguna provocación, sin ninguna razón aparente más que el odio, la intolerancia. Y nuestras comunidades indígenas están cada vez padeciendo un éxodo sin camino, sin salida, porque con todo este tema del crecimiento de la patria sujera, de las grandes extensiones de ganado, ahora se quiere incursionar en la minería. Entonces tenemos un modelo extractivo que concentra la tierra en el 5% de la población, el 86% de las tierras cultivables, y todas estas comunidades que no son más de 100.000 personas en el Paraguay, son expulsadas violentamente, se queman sus casas, sus cementerios, sus rituales religiosos, y no tienen camino, no pueden acceder a nuevas tierras porque finalmente estas son vendidas a pesar de que tienen una protección constitucional y vienen a la ciudad que tampoco las recibe o los recibe. Y entonces en realidad, como yo digo, en algún momento la gente pobre de este país tendrá que vivir en canoas por el río porque es lo único que les va a quedar. No tienen lugar en las tierras rurales, no tienen lugar en las tierras urbanas. Bueno, les quedará el río para ponerse en balsa y pasearse por el río hasta que molesten en el río y también sean expulsados y no sé, se irán a la Argentina a vivir como muchos paraguayos se van exiliados a fuera del país como un mecanismo de lucha contra la pobreza realmente. Acá la gran lucha contra la pobreza de los últimos 65 años de gobierno colorado es expulsar a la gente del campo, después de la ciudad y terminando con muchos de ellos en el exilio económico en la Argentina, en España, en donde sea. Entonces es una realidad muy dura, muy lacerante y no hay absolutamente ninguna respuesta en las políticas públicas. A pesar de que el presidente Mario Abdo, recordará el día que asumió, llevó unos cuantos indígenas durante su discurso que estuvieron presentes, a los cuales mencionó, y pareciera un mensaje esperanzador que este gobierno iba a tener una política de protección de los pueblos originarios, y finalmente es el que más desalojos violentos de comunidad indígena ha realizado en los 2 últimos años.
Senadora, de verdad cuesta un poquito encontrar el contexto de esta cuestión vinculada con los pueblos indígenas del Paraguay. Parece un problema inasible, sobre todo por este estado de curiosa invisibilidad que tienen la problemática indígena en Paraguay. Cuesta ponerla en la agenda pública, cuesta encontrar inversión pública en el tema y que los contribuyentes entiendan que es dinero bien invertido. A mí me tocó observar de cerca un pequeño filón de la realidad indígena en Paraguay en los tiempos en los que había creado una empresa social para tratar de ayudar a la población que había sido desplazada por la gran inundación del año 2014. Y luego, como teníamos una fuerza articulada y estábamos en ritmo, encontramos a esta población flotante que siempre estaba en las cercanías del Indi. Y tratamos de entender el por qué estaban allí, al punto que en una oportunidad, dándoles asistencia permanente en materia de cuestiones de salud y de alimentación, logramos poder llevar de regreso a su comunidad a una familia indígena. Eran todas mujeres miembros de una misma familia, y las llevamos de regreso hasta su lugar en Yasecañí, un poco más allá, y encontramos que era una comunidad compuesta por aborígenes que tenían su tierra propia, que estaba bien documentada. Era, digamos, indiscutible el nivel de propiedad que tenían sobre el inmueble, tenían algún grado de desarrollo de hábitat, habían casitas terminadas, otras por terminar, viviendas, digamos, dignas y funcionales, pero tenían un problema enorme, que era que estaban rodeados por sojales y no tenían acceso a agua potable. Tenían que caminar 7 kilómetros hasta el río para traer agua potable, y en los tiempos de fumigación intensiva de los ojales, hasta el agua del río estaba contaminada. Así que el problema de aquella comunidad era poder tener acceso a agua segura en ese pequeño espacio. Eran como unas 7 hectáreas, pero todas rodeadas por sojales y, digamos, atacadas por la operatoria agrícola de este rubro, que por momentos les complicaba muchísimo la vida. Supongo que esté contaminada y todo, con sabor a defensivos químicos y todo, esa comunidad terminaba tomando el agua, por ejemplo, ¿verdad? Con consecuencias que vaya uno a saber que de qué manera les afectó en su salud.
Bueno, y ese es el tema indignante, Quique, porque en realidad lo que uno critica es el modelo sojero, es la falta de autocrítica, ¿verdad?, del sector empresarial sojero, de poner límites al lucro, al crecimiento, a las ganancias, al punto de poner en riesgo otras comunidades o otros estilos de vida o otras situaciones de la población, y que prime la ganancia y el lucro en vez de la vida de la gente y la convivencia social. O sea, todos tenemos derecho a trabajar, a ganar, a tener un emprendimiento económico, hasta tanto, digamos, eso produzca daño a otros colectivos, a otras familias, a otros grupos económicos. Y acá lo que no se quiere es poner límites, porque lo que necesitan son límites. O sea, se puede plantar soja y se tiene que territorializar ese espacio. Tienen que haber barreras alrededor de las comunidades, alrededor, absolutamente eso no se cumple. Con total impunidad y ojos cerrados, ciegos, mudos y sordos de parte de las empresas que tienen que cuidar del medio ambiente, de las instituciones de derechos humanos, de las instituciones de protección a los pueblos originarios. O sea, acá se hace lo que ellos quieren. Y si la soja puede entrar por los pasillos del Senado acá y se planta en los pasillos, van a entrar, porque no tienen límites, porque no cumplen ninguna regla ambiental, ¿verdad? Ellos se quejan, digamos, de toda la crítica que se hace al modelo, pero no tienen absolutamente ningún empacho en seguir violando las leyes vigentes, porque la gente lo que les pide es que se cumplan las leyes vigentes, que se protejan los cursos de agua, que se protejan a las comunidades. Ahí tenemos el caso en las tierras de Itaipú, el caso de la comunidad Sauce. Un grupito de indígenas, de pequeñas familias, en un bosquecito rodeado de sojales. Y en ese bosquecito rodeado de sojales, las autoridades de Itaipú hacen todos los días lo imposible para desalojarlos. Sin embargo, nadie fue a desalojar a los puertos clandestinos donde se mete contrabando, se lleva soja o se mete soja de contrabando y no sé qué más, que están allí usurpando, ¿verdad? Pero como son ricos, poderosos y son parte de las grandes mafias, entonces Itaipú no tiene ningún problema en mantenerlos, ¿verdad?, a ojos abiertos. En cambio, estas pequeñas comunidades de sobrevivencia que pudieran cuidar el bosque, que pudieran proteger el bosque que tanto necesitamos en tiempos en donde el tema climático se convierte en un imperativo ético, social a nivel de todo el mundo, entonces ellas sí son perseguidas. Ahora, cuando estuvo acá de visita el ministro Juan Ernesto Villamayor, le pedimos su mediación, le mandamos una carpeta y le dijimos, sentémonos a mirar racionalmente cómo protegemos. No son más de 100.000 personas de los cerca de 7 millones de paraguayos los que hoy son, digamos, comunidades indígenas. ¿Por qué no podemos hacer un esfuerzo todos los paraguayos para garantizarle a 100.000 personas un sistema, un modelo que permita que ellos puedan desarrollarse? Ellos pueden ser los protectores naturales de los parques, de los bosques, etcétera, que todavía nos quedan, ¿verdad? Pero se está haciendo ahora el negocio inmobiliario en el Chaco, es descarado, se está vendiendo, se está extranjerizando el Chaco de manera descarada, de manera impune y descarada, se está vendiendo el Chaco paraguayo, nuestra mayor reserva biológica, ¿verdad? Y ¿a costa de qué? Y bueno, y van a seguir los desalojos y terminan ellos en las calles, drogados, mujeres y niñas prostituidas, ¿verdad? Pidiendo limosna a la gente, y bueno, y últimamente como víctimas de asesinatos, que ya no sabemos si son asesinatos raciales, si son asesinatos de odio, o es una coincidencia que en 2 meses tengamos 4 personas jóvenes, niñas, asesinadas aquí en el entorno de Asunción. Entonces, realmente, no sé, si que uno dice que esta es una sociedad cristiana, que el paraguayo es una persona de solidaridad, de valores cristianos, de valores solidarios, etcétera, pero si quiero saber dónde están esto, ¿verdad? Todas las ideas que tenemos de construir una sociedad de convivencia, llega el momento en que tenemos que ponerlo en práctica, y en realidad el resultado es unas políticas totalmente insensibles que solamente benefician a las 100 familias de privilegiados que son dueños del Paraguay y que trabajan en grupos económicos, los grupos económicos que se benefician de todo y que no tienen escrúpulos para pasar por encima de quien sea, con tal de que ellos sigan ganando, ganando, acumulando, ganando, ¿verdad? Esa es la triste realidad política, económica y social del Paraguay.
Senadora, muchísimas gracias, muy amable.
Al contrario, gracias por la oportunidad, Quique, y sobre todo por tu sensibilidad de tocar el tema de los indígenas, porque ellos necesitan de muchas voces que los representen y que los apoyen para poder revertir esta situación de injusticia. De modo que también mi agradecimiento por tu interés sobre el tema.
La senadora Esperanza